La Voz de América presenta.
Vicepresidenta Kamala Harris acepta el llamado de Ucrania a investigar a Moscú por crímenes de guerra. Rusia intensifica ataques contra la población civil y misiones médicas, mientras en Turquía fracasa la cuarta ronda de diálogos. Además, el impacto de la guerra en los cultivos ucranianos podría generar consecuencias a nivel global, advierte la ONU. Y el presidente Biden designa a Colombia como aliado fuera de la OTAN. Comenzamos las noticias en el mundo al día. Ante las constantes denuncias de que Rusia viola el derecho internacional humanitario en su ataque a Ucrania, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, apoyó el llamado a abrir una investigación por crímenes de guerra. Vamos a Polonia, donde se encuentra nuestra enviada especial, Celia Mendoza. Celia, ¿qué fue exactamente lo que dijo la vicepresidenta?
La vicepresidenta fue firme al asegurar que absolutamente se debe apoyar esta investigación. Al mismo tiempo reiteró que es obvio en las imágenes que todo el mundo ha visto lo que está sucediendo y se refirió específicamente al ataque en contra de un hospital en Ucrania, en Mariupol, donde las imágenes muestran a mujeres embarazadas salir con sangre, heridas después de este ataque, algo que según ella es evidente para el mundo y se debería seguir.
Cae la noche en Shemesh y el ciclo se repite. Bomberos ayudan a recibir a los refugiados en esta bodega, hoy convertida en refugio. Una mujer de la tercera edad, envuelta en una frazada térmica, hace parte del grupo. Tras cruzar a Medica desde Ucrania, los refugiados llegan a una carpa de asistencia médica, donde miembros de la organización Socorristas Sin Fronteras, como el israelí Naam Revivo, auxilia a quienes enfrentan casos de emergencia.
Anoche le dimos resucitación cardiopulmonar aquí en la carpa, detrás de nosotros, a una mujer de 69 años. Estaba inconsciente. La resucitamos y ahora se siente mejor. Ya está en el hospital.
Pero a pesar de estar protegidos por el derecho internacional humanitario en Ucrania, los servicios médicos también han sido atacados. La Organización Mundial de la Salud denunció el registro de 16 ataques contra centros médicos desde que empezó la invasión rusa.
Nikolai.
Svetlana escapó con su niño de 4 años de Dnipro tras el ataque ruso a la planta nuclear de Zaporizhia.
Vine de Ucrania a Polonia porque ahora están bombardeando Kharkiv, Kiev, a lo largo del Dnieper, y allí está Zaporizhia. Vivo en Dnipro, que está a 70 kilómetros, así que anticipamos que nos obligarían a huir. Vinimos a Polonia para pedir que podamos esperar, mientras que nuestros combatientes saquen a los rusos de nuestro país.
Lucha en la que ha contribuido Estados Unidos, que desde el 2014 ha entregado a Ucrania más de 5.600 millones de dólares en asistencia, incluida seguridad. Este jueves, tras su reunión con el presidente de Polonia, la vicepresidenta Kamala Harris dio su apoyo desde Varsovia a una investigación internacional por las denuncias sobre crímenes de guerra rusos en Ucrania.
Absolutamente debería haber una investigación y todos deberíamos estar observando, y no tengo dudas de que los ojos del mundo están puestos en esta guerra y lo que Rusia ha hecho en términos de esta agresión y estas atrocidades.
Y mientras la vicepresidenta se encontraba en Polonia, las autoridades locales de migración confirmaron que el número de refugiados había aumentado a 1.500.000 que habían llegado hasta este país durante las últimas 2 semanas. Se espera que ahora la mandataria, líder de los Estados Unidos, se dirija a Rumania.
Muchas gracias, Celia Mendoza, enviada especial a Polonia. Este jueves, en Turquía, la cuarta ronda de negociaciones entre Ucrania y Moscú terminó sin avances. Esto mientras los corredores de evacuación humanitaria continúan siendo bombardeados por las tropas rusas.
Nuevamente, la ciudad de Mariupol, al sureste de Ucrania, fue objetivo de los ataques del ejército ruso, pese a que esa localidad está contemplada como uno de los 7 corredores humanitarios establecidos en acuerdo de cese al fuego. La agencia EFE informó que al menos un civil falleció en el bombardeo de este jueves en la mañana.
Después del ataque ruso en el hospital de maternidad y en Mariupol, quedó claro que el enemigo cambió la táctica. al no poder derrotar a nuestras fuerzas de defensa en el campo de batalla, se pasó al llamado escenario sirio, lo que significa rodear y aterrorizar a grandes y pequeñas ciudades.
Por otra parte, el encuentro entre la diplomacia de Ucrania y Rusia en Turquía culminó sin muchos resultados. El gobierno de Ucrania dijo que no hubo avances en la tregua de 24 horas solicitada para la asistencia humanitaria.
Espero que el formato de discusión que tuvimos hoy continúe. Estoy listo. Si la parte rusa está lista para una discusión seria.
Por su parte, Rusia negó la posibilidad de que se ejecuten acciones armadas contra otras naciones.
No planeamos atacar a otros países, tampoco atacamos a Ucrania. Explicamos en numerosas ocasiones que había una situación que representaba una amenaza directa para la seguridad de la Federación Rusa.
Entre tanto, el Congreso de Estados Unidos aprobó en Cámara Baja la prohibición de importaciones de hidrocarburos de Rusia, reforzando legislativamente la orden ejecutiva de la Casa Blanca en la aplicación de esta sanción contra Vladimir Putin. Falta la aprobación del Senado. José Perralete, Voz de América.
Y justamente Philip Crowder de la agencia de noticias AP nos reporta que los ataques a civiles se extienden también a otras ciudades estratégicas. Veamos el reporte.
El ejército ucraniano dice que las fuerzas rusas han capturado áreas en los suburbios de Kiev. Las autoridades civiles informaron anoche de bombardeos rusos en los suburbios y en otras dos ciudades, así como fuego de artillería en Kharkov, la segunda ciudad más grande del país en el este. Más bombas cayeron sobre dos hospitales en una ciudad al oeste de Kiev el miércoles, dijo su alcalde. Rusia también ha intensificado su bombardeo de Mariupol, atrapando a cientos de miles de personas con escasez de alimentos y agua. Los trabajadores de emergencia renovaron sus esfuerzos para llevar alimentos y suministros médicos a las ciudades sitiadas y sacar a los civiles traumatizados. Los altos el fuego temporales para permitir las evacuaciones y la ayuda humanitaria han fallado repetidamente y Ucrania acusa a Rusia de tener la responsabilidad.
Mariupol se ha convertido en el emblema de la brutalidad que caracteriza a la invasión rusa. Estas imágenes que vamos a presentar a continuación lo demuestran. Advertimos que pueden afectar la sensibilidad de algunos espectadores. La ciudad de 400.000 habitantes ha sufrido al menos 1.200 bajas, por lo que debieron crear una larga fosa común ante la imposibilidad de poder darles un funeral real. Según informa la agencia de noticias AP, no todas estas personas fallecieron por los ataques aéreos. Algunas murieron en sus casas por causas naturales. Cientos de voluntarios llegan cada día a Medyka en Polonia, uno de los pasos fronterizos más concurridos por quienes huyen del conflicto ucraniano. Julia Riera nos cuenta cómo cientos de personas se unen en solidaridad con quienes tuvieron que dejar todo atrás y esperan empezar de cero.
En medio de escenas como esta, miles de voluntarios internacionales han viajado hasta Polonia para asistir a los refugiados ucranianos que cruzan la frontera y que esperan en campamentos improvisados antes de dirigirse hasta otras ciudades. De forma desinteresada, voluntarios contribuyen para que su llegada a un territorio desconocido y con la carga emocional de haberlo perdido todo sea un poco más llevadera. Uno de ellos es Xavier Gilbert. Tiene 19 años y es originario de Barcelona. Recorrió en coche los más de 2.500 kilómetros que separan su ciudad en España de Medyka. Allí reparte insumos que ha conseguido a través de Instagram.
Nos han dado ropa, familiares, amigos.
Además, busca llevar hasta Barcelona a refugiados que quieran emigrar al país ibérico o quedarse en algún punto del camino.
Puede ser en Francia, en Alemania.
Y Xavi no ha sido el único joven que ha recurrido a las redes sociales para recaudar insumos y traerlos a Polonia. Otro grupo de jóvenes ha usado el poder de plataformas como Instagram para conseguir fondos.
Estos universitarios españoles decidieron crear una iniciativa en la red. Por este medio han conseguido viajar hasta la frontera y comprar insumos para los ucranianos, algo que les ha cambiado su perspectiva de vida.
Ver cómo llegaban familias sin nada, con dos bolsas, y ver cómo las madres hacían lo que podían para que el niño estuviera contento. Son pequeñas cosas que nos están impactando mucho.
Después de varios días en la frontera, tanto a los refugiados como a los voluntarios les une una experiencia de vida que hace historia para la humanidad y con la que ellos mismos hacen historia. Julia Riera, Voz de América, Polonia.
Y además de poner en riesgo a la seguridad de Europa, la invasión rusa a Ucrania también representa un peligro para la seguridad alimentaria global. Ucrania es uno de los principales exportadores de cereal del planeta. Ángela González nos reporta que la ONU emitió un mensaje de alerta este jueves.
Habrá serias repercusiones globales, incluso en los lugares más alejados de las hostilidades, advirtió el secretario general de la ONU. Antonio Guterres resaltó durante la sesión de consulta sobre la cooperación internacional de la Asamblea General las consecuencias de prescindir del trigo que produce Ucrania.
En primer lugar, reducirá aún más la financiación humanitaria, aumentando el sufrimiento de los más vulnerables alrededor del mundo. Segundo, aumentará la hambruna global. Ucrania es una de las fuentes de granos más grande del mundo.
Según la Agencia de Agricultura y Alimentos de la ONU en Roma, las exportaciones de granos de Ucrania son cruciales para este país y para el mercado mundial, y es de vital importancia proteger a los agricultores que se encuentran en el terreno de conflicto.
Los agricultores deben preparar la tierra para la siembra de hortalizas a mediados de marzo. Asimismo, entre febrero y mayo, la Agencia de Agricultura y Alimentos dijo que los agricultores deben comenzar a preparar la tierra para la siembra de trigo, cebada, maíz y girasol.
Además, proveer raciones de comida a los refugiados es ahora prioridad, en especial cuando las cifras de desplazados internos aumentaron a 1.9 millones y ya son 2.3 millones los refugiados que cruzaron las fronteras internacionales, según ACNUR.
En su intervención, el secretario general también destacó la necesidad de actualizar los conceptos de gobernanza global de este organismo en pro de la paz y seguridad y con miras a la cumbre de cooperación internacional en septiembre de 2023. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
En otra información, el presidente Biden recibió este jueves a su homólogo colombiano en la Casa Blanca. Jorge Agobián cubrió la visita y nos tiene los detalles. ¿De qué hablaron los mandatarios, Jorge?
Yasmín, esta es la primera vez que se ven la cara tanto Duque como el presidente Joe Biden. Entre lo más destacado está el lanzamiento de una nueva iniciativa, un marco regional para abordar la migración desde Latinoamérica y el Caribe. Fue el presidente Joe Biden el que hizo ese anuncio. Esto fue lo que dijo.
Los problemas migratorios de nuestro hemisferio no pueden ser resueltos por una nación o por una sola frontera. Tenemos que trabajar juntos. Así que hoy propongo un nuevo foro para que las naciones de la región puedan manejar colectivamente la migración en el hemisferio occidental. Nuestra meta será firmar una declaración regional sobre migración en junio en Los Ángeles, cuando Estados Unidos celebre la Cumbre de las Américas.
Por otro lado, esta reunión ocurrió en momentos de controversia, de duras críticas por parte de legisladores, tanto demócratas como republicanos, a la Casa Blanca por esa reunión entre funcionarios de Estados Unidos con el gobierno socialista de Venezuela, de Nicolás Maduro. A su salida de la reunión bilateral, el presidente colombiano Iván Duque no dio detalles o no dejó ver si este fue un tema en la agenda. Respondió a esta, la pregunta de La Voz América. Esto fue lo que dijo.
Nosotros como Colombia, yo no voy a responder por los Estados Unidos porque creo que eso le corresponde a las autoridades de este país y mucho más en este lugar.
Pero calma.
Entonces, ¿cuál es la expresión nuestra? ¿Dónde está Colombia frente a esto? Para nosotros Nicolás Maduro es un dictador.
¿Pero cómo queda Colombia, presidente?
Perdón un segundo. Para nosotros Nicolás Maduro es un dictador. Y nosotros hemos condenado esa dictadura y hemos denunciado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Y algo muy importante que está reflejado hoy en esta declaración conjunta es que los dos países solamente concebimos la solución a esa situación a través del retorno de la democracia a ese país. Ya
sobre... Por otro lado, en esta reunión Estados Unidos, el propio presidente Biden anunció el envío de más vacunas anti-COVID a Colombia y también anunció el presidente Biden su intención de designar a ese país, a Colombia, como miembro o aliado principal, no miembro de la OTAN. Es parte de lo que ocurrió el día de hoy aquí en la Casa Blanca. Yasmin.
Jorge, muchas gracias. Y a propósito de Colombia, designar a ese país como un aliado importante para Estados Unidos fuera de la OTAN es la meta de un proyecto de ley presentado por los senadores demócratas Tim Kaine y Bob Menéndez. La iniciativa busca brindar apoyo a Colombia en temas de seguridad y defensa. El presidente colombiano Iván Duque se pronunció sobre la iniciativa durante su visita a Washington, donde se celebraron 200 años de relación bilateral. Vamos a una pausa. Los precios de la gasolina suben. Esto y más al volver.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
En este jueves de economía, expertos analizan qué tan factible es que el barril del petróleo llegue a alcanzar los $300, tal como lo planteó recientemente Rusia. Laura Sepúlveda habló con ellos y nos pone en perspectiva.
El precio del petróleo ha sufrido un brusco incremento a raíz de la invasión rusa a Ucrania y la mayor inflación en las últimas cuatro décadas en Estados Unidos exacerba el riesgo ante el escenario potencial de que el barril se eleve a $300, tal como asomó reciente el gobierno de Vladimir Putin. Afectaría no solamente el mercado de capitales, sino también la vida cotidiana, explica el director ejecutivo de la consultora energética Cameron Energy.
Entonces se verá que la gasolina en la bomba sube significativamente y luego se llega a un escenario de impacto muy negativo en el presupuesto de la gente. La inflación sube, la Fed en algún momento tendría que pensar en subir las tasas de interés para desacelerar la economía, incluso una recesión potencial podría haber en Estados Unidos o hasta una recesión global.
Una situación que el investigador senior del Centro Global de Política Energética de Columbia University señala como factible si continúa el conflicto en Ucrania.
Una vez que la situación allí sea más estable, el precio del petróleo también bajará. Mientras siga siendo una situación tan volátil como la actual, en la que literalmente no sabemos qué pasará mañana, no se debe esperar que el precio del petróleo baje.
Por lo que señala esta como la razón para que países como Estados Unidos busquen formas de mantener precios bajos a partir de conversaciones como la sostenida en las últimas jornadas con Venezuela, Irán y Arabia Saudita.
Hay algunos países que tienen capacidad sobrante. Algunos de ellos están sujetos a sanciones, es decir, Venezuela e Irán, por lo que una de las posibilidades es hablar con Venezuela e Irán para levantar las sanciones.
Si el petróleo está aumentando sus precios y ofrece mejores rentabilidades, normalmente tiene un efecto contrario sobre el precio de la tasa de cambio de las monedas. Comprar un dólar hoy es, por lo tanto, más barato que hace un mes. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Muchos venezolanos que aún se encuentran en Ucrania aseguran que se sienten atrapados en medio del fuego cruzado y que los corredores humanitarios no son seguros para salir de las zonas de enfrentamiento. Adriana Núñez Rabascal nos trae sus testimonios.
Hola, buenas tardes. La tranquila vida de Glenda Boscán sufrió una estocada con la invasión de Rusia a Ucrania hace 2 semanas.
Todas las ventanas vibran, parece que se van a reventar los vidrios. Es una cuestión desesperante. Muy desesperante. ¿Y qué se siente? Mucho miedo, te afecta porque tú no sabes que si va a caer algo en tu casa.
Esta administradora venezolana llegó al país que hoy es escenario de guerra hace 4 años y se instaló junto a su esposo ucraniano y su hija en Konotop, cerca de la ciudad de Sumy, que ha sido blanco de los bombardeos. Esa localidad es fronteriza con Rusia, pero su familia teme escapar por esa vía. Su plan es huir a Polonia, en el otro extremo del país.
No hay ningún medio de transporte, ya las vías del tren están dañadas, no, nadie quiere salir, nadie nos puede llevar a ningún lugar porque todos tienen el temor de que pueda suceder algo en el camino.
El profesor venezolano Lechner Rodríguez ha vivido 9 años en Kiev. Salió de allí tras los primeros ataques para refugiarse en la ciudad de Dubno, tras una travesía de 14 horas en carretera.
Cuando escuchan los bombardeos realmente es otro nivel de shock. Porque realmente tú no sabes dónde están cayendo, si estás detrás de ti, si te va a caer un edificio encima.
Hoy dice estar a salvo. Afirma que la ciudad donde se protege exhibe una resistencia armada y ha pasado desapercibida por Rusia.
Están los vigías, que es la misma gente del pueblo que se turna para vigilar las zonas.
Lechner quiere permanecer en Ucrania y ha colaborado con unos 40 latinoamericanos que han usado su casa para albergarse mientras preparan su escape a naciones fronterizas con Ucrania. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En breve conozca el albergue de Ciudad Juárez donde migrantes toman un nuevo aire mientras esperan una respuesta a sus casos de asilo.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Mientras el mandato de mascarillas llega a su fin a lo largo de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades decidieron postergarlo para el transporte público. Este 18 de marzo se vencía el plazo para que los usuarios pudieran deshacerse de los tapabocas, pero los viajeros tendrán que esperar hasta el 18 de abril para viajar con el rostro descubierto en aeropuertos, trenes, buses y otros medios de transporte.
Un refugio de migrantes en Ciudad Juárez, México, puso en marcha una iniciativa para que los huéspedes produzcan sus propios alimentos mientras esperan que sus casos de asilo avancen en Estados Unidos. Alejandro Saldívar nos cuenta de qué se trata.
Fabiola Mendoza, una inmigrante originaria de Michoacán, México, a primera hora cada mañana recoge los huevos de las gallinas de una pequeña granja dispuesta en el albergue San Matías de Ciudad Juárez.
Pues es una forma como de ya no seguir pensando en lo mismo, es como una distracción, se podría decir.
Los inmigrantes realizan tareas como estas y otras labores cotidianas que hacen más llevadera su espera para cruzar a los Estados Unidos.
Eso es lo que me ha servido a mí para no estar pensando, perdón, lo mismo de que hasta cuándo se me va a llegar el momento de que ya podamos cruzar.
Plantar sus propios alimentos en una zona desértica como la frontera significa para los inmigrantes todo un reto. Para el albergue también representa una oportunidad de ser autosustentable.
Son personas que vienen de Centroamérica o de México, pero que vienen del campo. Entonces ellos tienen una conexión muy especial con este tema de la siembra o del cuidado de animales.
El siguiente paso es buscar la manera de generar ingresos con la venta de los productos de origen animal y vegetal que aquí se producen. Alejandro Saldívar, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Al volver, la diáspora ucraniana se moviliza en un barrio de Nueva York en apoyo a sus connacionales.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Desde un barrio en Nueva York, la comunidad ucraniana une esfuerzos para apoyar a su pueblo desde la distancia. Marchas, eventos culturales y banderas mantienen presente la lucha de quienes padecen los estragos de la invasión rusa. Ronen Suark nos reporta.
Banderas de Ucrania, casas con carteles en apoyo a su pueblo y su cultura. Así vive la comunidad ucraniana en Nueva York la invasión rusa que padece su país. Irene Kitt es una joven ucraniana que participa de numerosas actividades y nos cuenta sus sensaciones.
Siento el apoyo de todo el mundo, todo el amor, todas las donaciones, mi corazón roto y las bombas de Rusia. Mis sentimientos cambian cada 5 minutos.
La pequeña Ucrania es un barrio típico de Manhattan ubicado en la zona baja de la Gran Manzana. El dueño del restaurante más tradicional de la zona, llamado Veselka, donará a sus compatriotas todo lo recaudado. Román es ucraniano y vive en New York desde hace un año.
Es duro. Pienso que la gente en Nueva York está ayudando desde todo tipo de sectores, aquí en este acto, en las colectas solidarias, además de compartir todo lo que sucede desde las redes sociales. Aprecio mucho eso.
La música es parte de la tradición que se sigue en este centro cultural de la pequeña Ucrania. Larisa Sibiniak es una de las artistas y así expresa cómo vive la situación a la distancia.
Estoy aquí haciendo todo lo posible como cantante para ayudar a mi pueblo con canciones de protesta, para ayudar a todos los que fueron desplazados y también por los soldados.
Mi corazón está allí, mi cultura está allá, mi familia está allá. Yo estoy aquí, pero mi corazón completo está allí.
A pesar de los 7.000 kilómetros que separan Ucrania de Nueva York, los 150.000 ucranianos que según el último censo residen en la Gran Manzana, siguen la invasión rusa minuto a minuto y hacen todo lo posible por acompañar a sus compatriotas. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.
Con el sentir del pueblo ucraniano terminamos esta emisión. Gracias por su sintonía.